Aquí está con nosotros el miembro de la Junta Directiva del Club de Exportadores e Inversores Español, vicepresidente durante 10 años de la Cámara de Comercio Europea en China, profesor de la Escuela de Negocios EAE, ha escrito además artículos sobre la historia de las relaciones comerciales entre China y España, y hoy está aquí Ramón Gascón. Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo decía al comienzo del programa, daba un saludo en chino, pero casi prefiero que lo de usted. Yo decía, daya chau hao.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Bueno,
no está mal pronunciado.
Bueno, bueno,
es más fácil
Ramón.
Decir ni hao.
Ni hao.
O xiao hao, que es hola, buenas tardes.
Pues muy bien. Ramón.
Tengo el chino un poco oxidado ya, pero bueno.
Ramón, ¿qué importancia tiene la visita de precisamente del primer ministro chino aquí a España?
Hombre, tiene mucha importancia. Xi Jinping además es un presidente chino con un perfil bastante diferente a lo que ha sido el perfil tecnocrático de los últimos años, de los duetos de Jiang Zemin o de Hu Jintao y Wen Jiabao. Y es además una persona que tiene un proyecto bastante duradero. Ha logrado modificar los estatutos en China para poderse prolongar en más mandatos de los que habitualmente tenían los mandatarios chinos. Y desde luego, pues digamos que se sube al camión de una China ya muy desarrollada, con una transformación muy interesante en su modelo económico, de un modelo que yo conocí en los 10 años que viví en China. Por cierto, no fui 10 años vicepresidente de la Cámara, solo 4, pero viví 10 años en China.
Ah, bueno, le habíamos puesto alguno más.
Pero, en fin, lo que quiero decir es que el modelo económico que todos más o menos conocimos, con estos crecimientos a doble dígito, era un modelo muy digamos, asentado en producción y exportación. Eso hoy en día está cambiando. China es un país con un tejido empresarial muy importante, con unas empresas que ya están saliendo al extranjero con posiciones dominantes, y que pase por España en esos roadshows que hacen los presidentes chinos. El último vino hace 13 años.
Claro, es que había pasado mucho tiempo, ¿no?
Había pasado muchísimo tiempo, y que nos incluya a nosotros, que somos la cuarta economía europea, no nos engañemos, al final somos lo que somos.
Los acuerdos económicos, ¿qué le parece? Porque nosotros nos hemos fijado solo en la uva de mesa y en la pata de jamón, pero ha habido más de una veintena de acuerdos que pueden tener mucha trascendencia, ¿no?
Sí, yo comentaba esta mañana en otra entrevista que normalmente cuando nos fijamos en los acuerdos, lo que tiene más glamour suele ser el mundo tecnológico, industrial, etcétera, pero yo soy un gran creyente en el sector agroalimentario. Lo viví no solo en China, también en Corea del Sur, donde trabajé. Y yo creo que España tiene una gran oportunidad. Y además siempre pongo como ejemplo que precisamente la campaña que hizo España para introducir el aceite de oliva en China, el único país en el que somos el primer vendedor por encima de Italia, que suele ser nuestro gran competidor, lo hacen muy bien.
Mira.
Sí, compran nuestro aceite y lo venden ellos como italiano.
Sí, eso sí lo sabíamos.
Pues
sí.
China es un país en el que España ha hecho los deberes muy bien. Entonces, yo creo que lo que usted ha traído a colación está muy bien traído, porque al margen de que tengamos grandes empresas de automoción, financieras, etcétera, introducidas en China, yo creo que con este modelo de consumo de 800 millones de personas urbanitas en China, España tiene a futuro pues una gran oportunidad en muchos sectores, y sobre todo en este, que no sé por qué pues no tiene pues esa valoración que se suele hacer cuando se contemplan los acuerdos, pero para mí es bastante importante.
Claro. Digo, Ramón, que hace 10 años el exportar a China era una novedad. Para ustedes era, vamos para allá, era un poco abrir mundos, ¿no? Hoy ya, 10 años después, creo que estamos en una situación diferente. Ellos quieren salir al extranjero, conquistar Europa. Nosotros queremos conquistar China. A mí me gustaría saber si esto es de ida y vuelta o es una gran oportunidad para los empresarios españoles.
A ver, ¿cómo le respondo? China todavía tiene un problema importante de proteccionismo, o digamos de sobreprotección de ciertos sectores que consideran ellos primordiales para el desarrollo del país. Esto hace que, bueno, pues no exista un campo de competitividad en modo fair play. Es decir, en teoría una empresa china podría venir a Europa, que es nuestro marco de relación, y comprar una empresa europea sin mayores problemas, porque tenemos un sistema bastante libre, pero no ocurre lo contrario. Entonces, creo que además, hoy leía en la prensa que están planteándose desde la Comisión establecer una especie de golden share en la Comisión para, digamos, autorizar compras de empresas extranjeras, estratégicas europeas, por parte de empresas, no decía chinas, decía extranjeras, que se consideren vitales para Europa. Y yo es una cosa que, por ejemplo, recuerdo cuando estábamos en la Cámara de Comercio Europea y en aquel entonces el ministro Mandelson británico venía a negociar, que era una cosa tremenda. Yo decía, no me invites a más negociaciones porque la siguiente nos van a asesinar aquí. Como le decía unas cosas este señor a la delegación china, terroríficas. Digo, si solo tienes que, solo hay que insistir en una palabra, reciprocidad. Y China, pues ha montado, China no suscribió ninguno de los acuerdos que construyó en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ha creado sus propios instrumentos, tanto financieros como políticos, y en ese juego andamos todos, ¿eh? El presidente Trump, lo que pasa es que, bueno, el señor Trump dice las cosas como las dice, ¿no? Dice que está un poco harto y que si quiere que los chinos vendan en Estados Unidos, los Estados Unidos tienen también que vender en China. Bueno, en ese juego andamos todos, ¿eh? No todos pueden ganar, pero bueno, veremos cómo. Yo solo espero que el win-win sea de verdad win-win y no me decía win para unos y no win para otros.
Ya, pero Ramón, la pata va a llegar, ¿eh? Que hasta ahora no llegaba al hueso.
Sí, bueno, sí, pues ya vendíamos mucho cerdo y muchas cosas.
Sí, 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 pero no con la patita, ¿no? Uh-huh. O sea, que ahora va a llegar el jamón, que espero que no suba, aunque ya se avecinan subidas del precio del jamón ibérico.
Sí, eso ha pasado ya con el pulpo.
¿Ha pasado con el pulpo?
No con China, sino con otros países. Está vendiendo pulpo a Estados Unidos y el pulpo ha subido una barbaridad. Sí. Vaya usted a tomar una ración de pulpo y verá cómo vale como un 30% más de lo que costaba hace un año. A ver.
Al final pagamos siempre los consumidores, siempre, ¿os dais cuenta?
Sí. Pero eso siempre, ¿eh? El consumidor o el contribuyente. A ver, los productos españoles siguen siendo productos, no son productos de gran consumo. Son productos para ciertas élites que conocen el aceite de oliva, el jamón, etcétera, etcétera. Es decir, si se liberaliza un poco más la entrada de ciertos productos, pues bueno, habrá una mayor exportación. Pero nunca se convertirán en productos de gran consumo.
No, yo me he quedado helada al saber que es 3,4 millones lo que nos aporta la venta de jamón. Sí. Y Alemania, 64 millones. Vendemos mucho más jamón a Alemania.
Claro, porque los alemanes vienen mucho a España, claro, y se vende a España a comer jamón.
Esto es un producto muy interesante, yo creo, el tema del turismo. Porque sí. Siendo tantas los habitantes de este gran país, pues hay una oportunidad en España magnífica. Y además ellos ya conocen a España a través de esta comunidad. Es verdad que la comunidad china está muy localizada, lo sabemos todos, en China. No es que sean de toda China, son de una región muy determinada. Pero ya el conocimiento de España, pues de alguna manera puede ser favorable a que más chinos vengan a España. ¿Cómo está el turismo dirigido a nuestro país?
Pues tenemos una asignatura pendiente, muy buena pregunta. Mira, desde que 2012 China empezó a permitir la salida masiva, porque antes no se permitía, de turistas a países con los que ya tenía ciertos acuerdos y no necesitaban visado, el año pasado salieron 130 millones de turistas chinos al mundo.
A España vinieron. Es que es una barbaridad.
Claro, es que en China, pero es que en China todo es así. Claro. Todas las grandes cifras, todas las cifras son así. A España vinieron 500.000. Y además el turista chino es un turista de alta calidad, no es un turista que busca sol y
playa. Se deja mucho dinero.
Se deja pues aproximadamente un 2,5 veces más de lo que es la media del turismo en España. Pasaba lo mismo con el turismo ruso. Y por desgracia todos los problemas que hubo pues afectaron también la llegada de turistas rusos. ¿Qué tiene que hacer España para conseguir que vengan más turistas? Pues lo primero que tenemos que hacer es fomentar que el primer punto de entrada a Europa cuando un señor chino decide venir sea España. Uh-huh. Porque el problema que tenemos es que nos vienen generalmente rebotados de terceros países.
Sí, ¿no? vienen a Francia,
o vía Londres,
¿no?
o vía París Londres. Generalmente, y luego vienen a España. Pero España es el último punto. Y normalmente cuando uno hace turismo, pues así coge como con muchas ganas el primer sitio, claro, un poco menos el segundo, claro, y en el tercero ya está muy cansado y se queda menos.
Usted está reclamando líneas aéreas.
Sí.
Trayectos.
Mucho más vuelos
hacia España.
Claro,
¿verdad?
Porque el que haya vuelo directo y muchísimos vuelos fáciles y baratos, eso haría que a la hora de elegir el punto de entrada sea España. Y luego la concesión del visado. Aunque seamos Schengen, no es lo mismo ir a pedir un visado al consulado de España que al consulado de Francia, etcétera. Y al final, pues por cierta simpatía, si te concede el visado a Francia, pues te vas primero a París. Hombre, y que París y Londres tienen el atractivo que tienen, ¿no?
España. Claro, claro.
Ramón, antes se reían mis compañeros porque hablaba de que nos han hecho cambiar hasta el horario del fútbol.
Ah, bueno,
para que lo vieran allí. Y claro, cuando la Liga quiere realmente sacar tajada y cuando vemos los números de nuestros clubes de fútbol y vemos quién realmente está poniendo la pasta, pues un poco entre los árabes y los chinos, yo creo que poco empresario ya arriesga en la liga española. Pero bueno, la Liga quiere ampliar su presencia en el mercado chino. Y ahora me explicarás cómo, aparte de los llaveritos, los no sé qué y tal. Y luego, ¿qué ha pasado con la ruta de la seda? ¿Por qué realmente no entramos? O sea, ¿no, es por pasta solo? ¿No tenemos una contraprestación económica visualizada?
Bueno, voy por partes. Primero, si quieres, te respondo a lo del fútbol. Es decir, España copió un poco el modelo de la Premier, sí, de publicitar los partidos en terceros países.
Sí.
Yo viví, estando en China, la primera gira galáctica del Real Madrid, uh-huh, siendo yo además presidente de la Cámara de Comercio Española, y fue un boom. Uh-huh. Pero no solo en China, en Asia. Si os diera un dato, os quedaríais sorprendidos. El sitio del mundo en el que más se ve la Liga Española es Indonesia.
Vaya.
Donde hay 200 y pico millones de habitantes.
Ahora, ¿no?, entendemos lo del cambio de hora.
Claro, entonces realmente el negocio del fútbol está en los derechos de televisión, claro, y en las transmisiones de los partidos. Claro. Con Asia jugamos con esa desventaja y se ha tenido que adecuar. Pero a mí me parece que la profesionalización del fútbol, España lo está haciendo francamente bien. Sí, sí, sí. Ganamos mundiales, copas de Europa, sí, sí, ganamos, uh-huh, y hay un interés enorme por seguir. Uh-huh. Tú te paseas por Asia y ves niños, uh-huh, con camisetas del Barcelona y del Madrid. Yo soy del Atleti, se ven menos.
Yo también.
Pero bueno,
pues esto, Ramón, claro, tiene usted que solucionarlo.
Si ganáis la liga,
no nos digas a un colchonero que nos hagamos merengue, porque entonces Ramón y yo nos vamos aquí.
No. Pero bueno, alguna más habrá. Y con relación a la Ruta de la Seda, sí estamos. Es decir, España es miembro fundador del Banco Asiático para las Infraestructuras y Desarrollo, que se establece con uno de sus objetivos para financiar todo este proyecto, que es un gran proyecto de conectividad. Por cierto, que muy poca gente sabe que China ya lo intentó. Hay un libro muy interesante, escrito por un comodoro británico que se llama Gavin Menzies, que se llama 1421, el año que China descubrió el mundo. Uh-huh. Hubo un emperador que ya decidió que las guerras se ganaban comercialmente y no por las armas, y creó una gran flota que durante un montón de años recorrió el mundo estableciendo relaciones, uh-huh, comerciales. ¿Eh? Uh-huh. Cuando tienes una gran flota en el puerto, normalmente sueles cerrar un acuerdo, ¿eh?, con el mundo conocido en aquel momento. Y cuando regresó, el emperador había muerto y su sucesor decidió que el modelo económico era la autarquía, y así, uh-huh, permaneció China así durante, claro, 400
sí,
años.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Hoy estamos repitiendo algo, uh-huh, que ya, uh-huh, hizo China en su momento, y es que China es muy consciente que hoy en un mundo globalizado, el tener el control sobre la conectividad y la logística te da una, digamos, sí, una ventaja añadida. Uh-huh. En España ya tenemos dos operadores vía China-Hong Kong, uh-huh, que son Guangzhou-Guangpo y Costco, con dos terminales en Barcelona. Y los chinos compran generalmente aquellos puertos estratégicos que pueden, o la gestión, uh-huh, de los puertos en terceros países.
Ramón, estamos ya con el último minuto. La comida china que damos en España como china, creo que no tiene nada que ver con la china.
Es una maravilla comer en China, ¿eh? Es, sí, una, ¿no?, maravilla, hombre.
Pero aquí, ¿qué se pide? ¿Un rollito de primavera o arroz tres delicias?
Los tallarines.
Yo cuando vivía en China te daban un menú que ponía comida china para occidentales, ¿eh? Entonces, en la comida china, hombre, ahí tienes restaurantes chinos en Madrid hoy en día donde vamos los que somos amantes de la comida china, y se parece cada vez más. Pero sí que es cierto que la introducción de la comida china, no solo en España, en el mundo occidental, fue una comida china adaptada. A los gustos occidentales.
Efectivamente. Bueno, Ramón Gascón, gracias por abrirnos la mente a China, miembro de la Junta Directiva del Club de Exportadores, sí, e Inversores Español. Imagino que hoy para ustedes también es un día importante, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto.
Gracias, Ramón.